Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Aquí tenemos al congresista Carlos Jiménez. Yo iba a comenzar, congresista, con lo que está en Washington, pero como usted viene y está viendo lo del tráfico y la semana antepasada, ya no sé, porque estábamos en Semana Santa y no tenía como un break ahí, pero uno de los temas que estaba surgiendo era la sincronización de los semáforos, el contrato. Uno ya lleva bastante tiempo en esto y yo me acuerdo que cuando se implementó, pero ahora resulta que no se estaba siguiendo lo que estaba haciendo. ¿Usted nos puede dar su opinión sobre eso?
Bueno, cuando yo fui el alcalde, tuvimos esta subasta porque sabíamos que este es el futuro, se tenía que sincronizar de una manera inteligente. No solamente sincronizar los semáforos, pero también se tenía que saber qué está pasando en este semáforo ahora y cómo se puede sincronizar en el sistema entero. Eso iba a tomar un poquito de tiempo, pero teníamos un contrato que se puso a la subasta, entonces que ganó Siemens. Y ganó Siemens por un precio de como $100 millones menos que lo que era, que estaba encabezado por una compañía que creo que se llama Horsepower Electric aquí, que está basada aquí en Miami. Entonces le dimos el contrato a Siemens porque nos iba a costar $100 millones menos. Siemens es una compañía multinacional, alemán, muy buen, bien conocida.
Sí, bien conocida.
No, todo tipo de sistemas, etcétera. Entonces me sorprendió a mí cuando me dijeron, oh, no, tenemos que quitar el contrato de Siemens y dárselo a esta otra compañía que ha dado un precio de $100 millones más. Entonces, yo llamé a una persona, oye, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, mira, Siemens ha instalado como 800 cámaras y 800 semáforos están sincronizados. Pero están esperando por la aprobación de 700 otros que están parados en el condado de Miami-Dade.
¿Y eso que no tiene que aprobar?
El condado de Miami-Dade. Entonces, parece que también...
parece que también
la persona que está en cargo de la aprobación... Antes era empleado de quién?
De la que va.
De Horsepower Electric.
Ah, okay.
All right. Entonces, yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que se tiene que ver lo que está pasando aquí. Porque la compañía Siemens, sí, vendió la compañía que está en cargo de esto. Pero de todas maneras, es una compañía que...
Pero la compañía sigue haciendo el trabajo ese.
La compañía que era parte de Siemens está haciendo el trabajo. Esa compañía, Siemens, tiene una reputación muy buena en el mundo. Y yo no puedo creer que no pueden hacer este trabajo. Ahora, hay dos cuentos, ¿no? El que me dio la persona que estaba involucrada y lo que está pasando en el condado, su versión, pero se tiene que ver lo que está pasando de verdad aquí. Si es verdad que hay una persona adentro del condado que antes era empleado por Horsepower Electric y que ahora está parando la aprobación de estos semáforos, yo creo que hay un problema ahí. Así que se tiene que investigar. Yo no estoy diciendo que claro sí que o no, te estoy diciendo lo que he escuchado. Lo que he escuchado también, entonces van a aumentar, si este contrato se va para otro lado, van a aumentar ese contrato y va a costar millones y millones de dólares más.
Pero no se resuelve el problema inmediato, ¿no? Si ya la compañía estaba haciendo...
No, la compañía estaba ahí, está ahí, todavía está ahí, y tiene 700 otros semáforos que quiere hacer, pero parece que está parado por el condado de Miami-Dade. Eso se tiene que investigar. Pero acuérdate que esto no se iba a pasar en 2 o 3 años.
En el 29.
Así que estamos todavía como 5 años para terminar los 3,000 semáforos que hay en el condado de Miami-Dade.
Y si se le interrumpe el contrato, me imagino que viene entonces la demanda y hay que pagar más.
La demanda va a venir de la compañía que ganó el contrato. Y ahora si se la dan a otro, entonces por su reputación... Tienen que poner una demanda diciendo que esto es una injusticia, porque ellos están tratando de hacer eso en otros lugares de Estados Unidos, por su reputación. Porque si eso sucede aquí, en el condado de Miami-Dade, lo que va a pasar es que, mira, no le puedes dar ese contrato a esa compañía, porque mira lo que pasó en Miami-Dade. Entonces, para asegurar su reputación, tienen que poner una demanda en contra, que entonces, ¿qué va a pasar? Va a parar este proceso. Así que vamos a ver.
Ahora, bueno, como seguimos hablando del condado...
Pero tú sabes, sí. Yo no soy el alcalde del condado.
Usted fue alcalde y en esa época, yo me acuerdo que tratamos el tema. Ali Bravo era la directora de transporte y vino aquí.
Mira, habló
de la sincronización de semáforos, la prueba que se hizo.
En la US One.
Y por eso me parecía raro. Yo digo, pero es que no.
Una ganancia de 30 minutos todos los días. para las personas que estaban utilizando el US One, y se puede ver todo. Hoy en día se puede ver que la US One actúa mucho mejor que antes. Sí, hay tranque, como siempre, pero no en la misma manera que si se ahorra 15 minutos yendo y 15 minutos para regresar. Esos son 30 minutos cada día. 30 minutos cada día por 5 días. 2 horas y media que estás ganando.
Claro, pero bueno, y para cerrar un poquitito esto del condado, ya que comenzamos por ahí, porque es que está también lo de la emisión de bonos, que con usted lo habíamos hablado, pero ahora parece...
Pero yo no soy el alcalde del condado.
Eso me hace acordar. Okay. No, pero usted tiene conocimiento de eso, y por eso me hace acordar cuando estaban tratando de aprobar el medio centavo, que le colgaban cosas y le colgaban cosas para que la gente le aprobara el medio centavo. Sí. ¿No es mejor decir, necesitamos hacer esto y por eso hay que emitir esos bonos?
Eso es lo que debe de suceder. Entonces, la manera que esto salió. No vamos a emitir 2.5 millones de dólares, mil millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, no sabemos todavía. Bueno, entonces, si no sabes todavía, entonces, ¿cómo tú estás asegurada que necesitas 2.5 mil millones de dólares ahora? Puede ser que necesitas 4 mil millones de dólares. No sabes, porque no sabes lo que vas a utilizar. También hay 700 millones de dólares del bono que se aprobó en el 2004, que todavía no se han gastado. Entonces tiene 700 millones de dólares que no has gastado de la 2004 y ahora estás pidiendo por 2.5 mil millones más. Primero tienes que tener la necesidad. Tienes que comprobar la necesidad. Tienes que hacer qué necesitamos aquí para tener este condado, las condiciones, etcétera, la manera para aumentar la calidad de vida, cuáles son las cosas que necesitamos. No decir que necesito 2.5 mil millones de dólares y no saber lo que vas a gastar esos 2.5 mil millones de dólares, en qué manera lo vas a emitir. Entonces, si vas a aumentar los impuestos o no. No, te voy a prometer que no vas a aumentar los impuestos. Como tú sabes,
los intereses están en otro.
Y también no sabes en qué te vas a gastar el dinero. Así que fue... Yo creo que eso fue un desastre.
Pero todavía están, no sea...
Yo sé, porque cuando tú lanzas algo así en lo que es la arena política, tú no puedes decir, bueno, me equivoqué, aunque se equivocó. Me equivoqué y vamos a analizar esto y vamos a ver de verdad en qué manera, qué necesidades tenemos, cuál es el dinero necesario para esas necesidades. Entonces, tener un plan, cómo se va a gastar, cuándo lo vamos a gastar, cuál va a ser el resultado de ese plan, qué es el impacto a los contribuyentes del condado. Entonces, después de eso, entonces tú tienes, ok, aquí está el plan mío completo, las necesidades, cuánto necesitamos, cuándo se va a gastar, cuál es el impacto a los residentes del condado de Miami-Dade en la calidad de vida y también a los contribuyentes en los impuestos. Esa es la manera que se debe hacer. Y eso no es la manera que se hizo.
Bueno, así se hizo cuando la Junta Escolar emitió los suyos, que dijo, vamos a hacer la mejora de esto.
Bueno, en todas las maneras.
Cuando se hizo también la adecuación de las aceras para que pudiera ser viable para caminar.
Exacto, ¿no? Por eso, primero tú tienes la necesidad y después cuánto va a costar. Entonces, en qué manera vamos a recibir ese dinero, qué manera lo podemos gastar ese dinero y qué va a ser el impacto al contribuyente. También el de Jackson, 800 millones de dólares. Tú sabías dónde lo iban a gastar, en qué manera lo iban a gastar y cuál era el impacto al contribuyente. Sí, aumentó los impuestos a los contribuyentes, pero ¿tú sabes qué? Como el contribuyente, los residentes, sabían cómo se iba a gastar y por qué se iba a gastar, estaban dispuestos a gastar un poquitico más dinero de su bolsillo para lograr esos
ya no falta lo que va a pasar con la basura, ¿no? Que eso es el gran
interrogante. No, la basura entonces es algo diferente. Mira, cada día... Que no tienen una decisión,
sí, eso es
cuesta algo... más dinero, mucho más dinero.
Ahora están, no, pero ya por lo menos tienen el plan de transportar la basura por unos trenes especiales para llevarlo.
Cada día que ellos demoran para tener una decisión a dónde vamos a procesar esta basura, en qué manera lo vamos a hacer, nos está costando más y más dinero. Tú tienes que, a vez en cuando, tú tienes que decir, mira, hay una decisión bastante difícil aquí.
Claro.
Nadie va a estar contento. Es basura. Bueno, es basura.
Sí, pero nadie la quiere en su casa. Nadie la quiere que se la recojan, ¿no?
Es basura. Tenemos que pagar para basura. Ya estamos pagando para la basura, ¿ok? Ahora, tenemos que ahora pagar más. Porque tuvieron un fuego en esa planta de que era Covanta, no sé, que estaba procesando la basura y convirtiéndola en energía. Uh-huh. Hay nuevas tecnologías, más eficientes, no son baratas, sí, cuestan dinero. Pero
es que este condado ha ido creciendo y hay que
exacto, más personas. Exacto, entonces tú tienes que planificar para el crecimiento del condado y también cómo se va, qué vamos a hacer con la basura. Sí, claro. Porque todo el mundo...
Más gente, más basura.
La gente está generando basura. Entonces, y la gente no va a parar de generar basura. Así que tienes que enfrentar eso. Y aunque es una decisión difícil política, la tienes que decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el pueblo lo que desea es una persona o persona que diga, mira, que te digan la verdad, la realidad. Entonces, que tengas un plan que para ellos, bueno, esto tiene sentido común, ok, que te pueden apoyar por ese plan. Entonces, ellos están dispuestos, la comunidad está dispuesta, así, si tiene que gastar un poquito más dinero para eso, está dispuesta para hacer eso. Pero también le tienes que comprobar a ellos que esto es la manera más eficiente para ellos y eso es el mejor uso de su dinero para este problema, que es de nosotros todos nosotros, este es el problema de todos nosotros. Uh-huh. Ahora, pero te estoy diciendo que cada día que ellos demoran esa decisión, está costando más dinero.
Es más difícil. Bueno, uh-huh. Hablemos un poquitico de Washington, que es donde usted está.
Washington, ¿verdad?
Okay. Allá también está complicado. Allá okay. Sí. A ver, lo que se aprobó para que el gobierno no se cerrara, la última vez que hablábamos estaban en las partidas, o sea, congresistas, y además se sigue reduciendo el número de mayoría que tienen los republicanos, ¿no?
Porque, estamos, yo creo, a uno o dos.
A uno o dos, ¿no? Sí, eso es más difícil más todavía. ¿Cómo están las cosas en Washington? ¿Qué cree que va a pasar?
Bueno, primero... porque no estamos unidos, uh-huh. El Partido Republicano. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es que tiene que buscar votos demócratas. Cuando tú estás buscando votos demócratas, entonces la agenda va a ir para la izquierda un poquitico. Eso es lo que está pasando. Es lamentable porque hay gente, la gran mayoría de nosotros estamos unidos. Uh-huh. La gran mayoría, más de 200 de nosotros estamos unidos. Hay una minoría de 10, 11, 12.
Pero que hacen bulla, se parecen a los de la
izquierda. Sí, pero...
Los tienen en la derecha y en la izquierda.
Porque nosotros nada más que tenemos una mayoría de 1 o 2, entonces ellos pueden negar a lo que la gran mayoría de nosotros deseamos, que es una agenda mucho más conservadora. Pero no tan conservadora al extremo que ellos desean. Entonces, como ellos quieren 100%, en vez de coger 80%, entonces estamos...
Están en el cero ahora.
Ahora estamos en el 30%, porque tenemos que ir para la izquierda, o que tenemos, o porque, primero, la única... Mira, una cosa que yo no quiero, yo no deseo cerrar el gobierno. Eso no logra nada. Primero, te cuesta más dinero. Si cierras el gobierno, entonces quien controla el dinero es la administración. Y la administración va a determinar qué se va a cerrar y lo que se va a estar abierto. Entonces, ¿qué va a cerrar? Las cosas que son importantes para nosotros, los republicanos. ¿Y qué va a mantener abierto? Las cosas que son importantes para él, que es los demócratas. ¿Qué va a hacer con la frontera? No va a controlar la frontera, porque no está controlada ahora. Así que no, vamos a cerrar el gobierno para que a forzarlo a él a controlar la frontera. A él, si nosotros cerramos el gobierno, le va a decir muchas gracias, porque... Va a empezar
a
dañar a nosotros, entonces va a decir, no, yo no tengo los recursos para controlar la frontera. Eso es el problema de los republicanos.
Bueno, ya lo dijo Mayorga, ¿no? En un discurso, ¿se acuerdan?
Entonces, acuérdate. Entonces, por eso es que, ok, ahora yo no quiero hacer esto. Ahora, yo no voy, hay ciertas cosas que yo nunca voy a aprobar, pero si puedo recibir 50%, 60% de lo que deseo, es mejor de recibir cero. Porque los demócratas controlan el Senado y la presidencia. Nosotros nada más que controlamos la Cámara. Y con eso no estamos unidos. De todas maneras, eso no quiere decir que no saben gobernar. Sí sabemos gobernar, necesitamos una mayoría más grande. Y también tenemos si tenemos un presidente Trump, él nos va a unir. Él va a tener la fuerza de decir, no, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y estoy seguro que tenemos que seguir su liderazgo. Cuando sea el presidente de los Estados Unidos.
Ahora, pero en este tiempo que queda, y sé que un año electoral es muy difícil que puedan avanzar las cosas, ¿en qué se va a hacer en la Cámara de Representantes y qué han quedado todas estas audiencias y las investigaciones?
Bueno, pues vamos a verlo con lo que está pasando con el presidente Biden y su hijo Hunter. Sin duda, ellos tenían un tipo de negocio, la familia Biden tenía un tipo de negocio que nada más que estaba basado en la influencia del presidente de los Estados Unidos. O en esos tiempos, el vicepresidente de los Estados Unidos. Porque casi todas las cosas que estamos hablando pasó cuando sucedió cuando era el vicepresidente de los Estados Unidos. Millones de dólares se encontraron en compañías que eran falsas, que se llaman shell companies, controladas por la familia Biden, que fue donada por intereses que no están aliados con los Estados Unidos. Mucho de este dinero vino de China, mucho del dinero vino de Rusia, de Ucrania y de otros países que no están aliados con los Estados Unidos. Y entonces tú tienes que preguntar por qué estos intereses que de verdad no están aliados con los Estados Unidos le donaron o dieron millones de dólares a estas compañías que estaban controladas por los Bidens. ¿Qué tipo de servicio? No tienen producto. No tienen servicio, simplemente es la influencia de lo que era antes el vicepresidente de los Estados Unidos. Ahora, se puede comprobar que hay dinero directamente de ahí al el vicepresidente o lo que es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, yo creo que sí, hay ciertos cheques, etcétera, que se puede ver que vinieron de no directamente de esas compañías, pero como repago de préstamos. Y eso, muchos cheques tienen repago de préstamos por cientos de miles de dólares al vicepresidente, a Joe Biden, por su hermano, por esta persona, etcétera, etcétera. Bueno, demuestra primero los préstamos. Me tienes que enseñar un cheque que es un préstamo tuyo para tu hermano que ahora te estás repagando. No hemos visto eso. Así que todavía esto va a seguir.
Pero enjuiciamiento no va a haber porque no hay voluntad. Y ahora con una minoría no tienen los votos para...
Yo creo, bueno, puede ser que sí, que cuando se termine la investigación de lo que es el comité de Jordan, que es Judiciary, y el comité de Jamie Comer, que es Oversight, que ellos pueden tener lo que es Articles of Impeachment para la Cámara. Si tenemos los votos para eso, vamos a ver. Todo depende en el caso que ellos traen adelante de nosotros. Acuérdate que mucha gente pensaba que nosotros no íbamos a votar para Mallorca. Sí, votamos para Mallorca. Una minoría muy pequeña también.
¿Ese en qué quedó, congresista?
Porque eso está en el Senado ahora. Bueno, mira, que al final, que el Senado va a encontrar a Mallorca culpable o va a encontrar a Biden culpable, eso no va a pasar. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, que es que nosotros tenemos que traer esos cargos. Si encontramos que esos cargos tienen mérito, lo tenemos que llevar al Senado, y el Senado donde es el juicio.
Ahora, otro tema que usted también está muy involucrado es el que tiene que ver con China, ¿no? Esta semana tuvo una conversación telefónica del presidente Biden con Xi Jinping. ¿Cómo están las cosas en lo que está pendiente de Estados Unidos y la preocupación que hay por...?
Bueno, lo que es bueno del comité que yo sirvo es que la amenaza de China se puede ver por los dos lados. Así que tenemos los demócratas y los republicanos estamos en acuerdo que la amenaza más grande que tiene los Estados Unidos hoy en día es China. Estamos de acuerdo en eso. También muchas de las medidas que estamos tratando de hacer, como lo que es con TikTok, ese comité estamos...
Pero esa legislación parece que en el Senado tampoco va a avanzar.
¿No? Bueno, eso tiene otro problema. Pero también, por lo menos en la Cámara y también en ese comité, estamos de acuerdo que sí, se tiene que hacer algo por TikTok. Y así tenemos que estar más atentos a lo que está pasando con China. Y que sí, tenemos que empezar a investigar ciertas compañías que están haciendo negocio en los Estados Unidos, que están controladas por el Partido Comunista de China. Y que sí, tenemos que... Inglés
y los que están cruzando la frontera también, ¿no? Porque hay unos chinos.
También todo eso también. Pero también que también tenemos que... En inglés se llama decouple. Nuestras actividades.
Desacoplarse.
De la actividad económica entre los Estados Unidos y China. Eso tiene que suceder porque cada dólar que se le da, se manda para China, se está usando para en contra de los intereses de los Estados Unidos. Eso estamos de acuerdo. Ahora, las maneras que vamos a hacer eso es diferente. Lo que yo encuentro muy interesante es que los demócratas en el comité, su postura contra China es mucho más fuerte que el presidente. Mm. Mucho más fuerte. Pero como el presidente es en cargo de los asuntos extranjeros, claro. Él tiene el poder. Por eso es que necesitamos un nuevo presidente.
Ahora, otra más, la que tiene que ver con América Latina, congresista. Hemos visto las manifestaciones en Cuba, lo que estaba pasando con Venezuela. Maduro al final no cumplió con los acuerdos de Barbados. Pero
¿de verdad?
Ya,
no me digas
ya
eso.
Ya fijó fecha de electoral.
Eso, estoy sorprendido. Que no cumplió, no me digas eso. Óyeme, wow.
Bueno, ustedes no tuvieron oportunidad de decírselo allá a Washington, que le dieron a
no, nosotros, no, mira, para decir... Mira, por favor, por favor, que no, sí, no, quita las sanciones y tú verás, yo voy a tener estas elecciones libres y democráticas en Venezuela, pero tienes que quitar las sanciones. Oh, sí, cómo no, Maduro, te lo voy a hacer. Entonces, mira, ellos sabían que eso no iba a suceder tampoco, así que eso era un cuento. Lo sabían que Maduro nunca iba a cumplir con eso. Querían quitarle las sanciones. ¿Por qué? Porque tienen, aquí en América hay muchas de los environmentalists, ¿no? Uh-huh. Climate change, ¿no? Que no quieren ningún tipo de producción aquí en los Estados Unidos de lo que es la industria petrolera, lo que es fossil fuels. Entonces, una manera que puedes mantener el precio más bajo es dejar a Venezuela producir en Venezuela, no aquí en los Estados Unidos, que es absurdo. Uh-huh. Inglés se llama insane, porque el producto americano es mucho más limpio que el producto venezolano. Y también estamos produciendo aquí en los Estados Unidos dinero para los Estados Unidos, trabajo para los Estados Unidos, y estamos dañando al régimen de Venezuela que está encarcelando su pueblo. Así que, pero para ellos, ese lobby, ese extremo de su partido, the extremists de the climate extremists, que yo lo nombro, ellos le tienen pánico a esa gente. Mm. Y hacen todo lo posible para esa gente, aunque está dañando al pueblo americano, la mayoría del pueblo americano, y también los intereses de los Estados Unidos.
Claro, bueno, la última, esta sí es la última.
Okay,
porque
la última,
también
la
tenemos
última,
que ir nosotros última. También. Okay. Porque y usted sabe bastante de política porque está involucrado en varias campañas, ¿verdad? La Corte Suprema del Estado de la Florida emitió dos decisiones que algunos están considerando que va a tener un impacto en lo que tiene que ver con las elecciones, que es la gente tiene que decidir la enmienda constitucional del aborto y de la marihuana. ¿Usted qué piensa?
Yo creo que esa es la democracia. Entonces,
pero que va a tener un impacto en el sentido que va a salir una cantidad de gente, que la Florida está en juego. Ya lo estoy preguntando como un análisis político.
Florida,
¿qué impacto cree que va a tener en la
general? La Florida no está en juego porque la gente puede votar por esos temas. Uh-huh. Pero también la gente tiene que votar quién va a ser el mejor presidente, quién va a tener la solución para la frontera, quién va a tener la solución para lo que es los costos de la energía, qué van a tener la solución para el costo de la vida, qué van a tener, cuál es el partido que va a tener la solución para nuestros... la posición de los Estados Unidos en el mundo. Sí, van a votar por aborto y eso, pero eso para mí, mira, yo soy pro life, yo soy católico, etcétera. Yo sé la manera que yo voy a votar cuando llego a la boleta. Lo que no voy a hacer es que no voy a votar por una ley federal sobre este tema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha dicho que esto es un asunto del Estado. Y un asunto del Estado, un asunto político del Estado. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que la manera que vamos a demostrar en dónde estamos parados es que votar por este asunto cuando llegamos a las urnas. Entonces el pueblo va a determinar lo que va a suceder con ese tema. Y también el otro tema, que ¿cuál es el otro
de
tema?
De la marihuana.
De la marihuana.
Para
fines recreacionales. Van a determinar. Yo no estoy en favor de eso, pero al final la posición mía es federal. Así que lo que yo no voy a hacer es que yo no voy a votar por lo que quieren los demócratas en una manera federal. Es que tener el aborto al final, al día del nacimiento, que puedas abortar tu niño. Ahora, si la mujer está en peligro, etcétera, etcétera, puedo tener excepciones, pero eso es lo que ellos quieren, el extremo de que tú puedes tener un aborto en demanda. Por eso yo no voy a votar. Y eso es lo que quieren los demócratas en lo que es federal. Yo creo que la Corte Suprema estaba correcta. Es un asunto estatal que va a estar decidido por el pueblo en todos esos estados. Y voy a respetar esa opinión.
Muy bien. Congresista, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Esta es una producción de actualidadradio.com.